Vino, nosotros hemos hablado ya con ella. ¿El año pasado fue? Me parece que sí. Me parece que fue el año pasado, sobre esta nota que hacía sobre el Opus Dei, y creo que eran 43 mujeres que habían vivido en estado de servidumbre, prácticamente. Después le vamos a preguntar qué se sabe más sobre ese tema.
Pero ¿cuántos secretos, no? El Opus Dei.
Sí.
¿Cuántas cosas así ocultas?
Sí, sí, sí. Y
raras.
Y las conexiones con el poder, digamos, ¿no? Uh-huh. Actualmente. Bueno, ayer Guille traía una nota de Washington Uranga, periodista de Página 12, donde mencionaba, bueno, cierta reconfiguración del estatuto institucional de esta organización y el recorte de algunas atribuciones que había otorgado Juan Pablo II. Bueno, ¿qué significará esto en términos generales? Y bueno, particularmente para el Opus Dei en Argentina. Por eso la contactamos a Paula. ¿Cómo estás? Martín, Verónica y Guillermo, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la comunicación.
No, gracias a vos. Recordamos con cariño esa nota, porque nos pareció muy interesante. Y bueno, queríamos consultarte inmediatamente sobre cómo fue recibida esta noticia aquí, particularmente en Argentina, y a qué crees que se debe en términos internacionales también.
Bien. Mira, ¿cómo fue recibida acá en la Argentina? Podemos decir que si miramos en cómo fue recibida en el Opus Dei, es un poco un mismo recibimiento en todos los países en los que el Opus Dei está presente, que son 68 en el mundo, y por supuesto que para ellos es un golpe durísimo.
Ajá.
Y no lo recibieron para nada bien. Te diría más bien que, según cosas que estuve charlando estos días, con personas que hay cercanas o que tienen fuentes dentro de la obra, están enfurecidos.
Ah, sí, así.
Están enfurecidos porque es realmente un golpe. Yo la otra vez tuiteé, el día ese que salió esa noticia,
sí,
yo ponía en Twitter como para bajarlo un poquito al sano, es el Opus Dei se fue a la B, de alguna manera, ¿no?
Mira.
Porque, ¿qué significa irse a la B en este caso? Ellos estaban en una figura privilegiada, una figura única en la Iglesia Católica, que es la de prelatura personal, porque Opus Dei es la única que tiene esa figura jurídica, que podrían tenerlo otras, pero lo cierto es que no la tiene ninguna más, solamente la tiene el Opus Dei.
Claro.
Y de alguna manera, lo que hizo el Papa Francisco con esta decisión, no, con este motus propio, que es como un decreto, ¿no?
Sí.
Equivale a un decreto presidencial, fue ponerlos a la misma altura del resto de las congregaciones, de alguna manera.
Ah,
no
bien.
Entra en tecnicismo. Por eso digo, se fue a la B.
Yo,
no, de alguna manera los bajó al sano.
Yo quería, le preguntábamos recién antes de la nota, ¿qué es el Opus Dei? ¿Una seccional de la Iglesia Católica? ¿Una fracción? ¿Cuál es el nombre?
Prelatura. Claro, es una prelatura personal. No es una congregación, ni es una orden.
Una orden.
Una institución, podemos decirlo. Es una institución dentro de la Iglesia Católica. De hecho, así se montó, digamos.
Claro.
Por eso es autonomía, ¿no? Es como que hicieron una institución dentro de la institución y ellos se consideraban jerarquía de la Iglesia Católica. Y lo que el Papa Francisco con esto les dice es, ustedes no son ninguna jerarquía, ustedes son una congregación más, pero no lo dice, cuando no son esas las palabras, ¿no? Pero son otra organización, y además ya no son lo que creían que eran, en el sentido de que ellos se autodenominan, se consideran una organización laical, de laicos, ¿no? De personas comunes, llamadas a la vida santa y demás, sino que son una organización clerical, como todas las demás, ¿no? Entonces eso que es esencial para ellos, quizás uno lo dice así, no significa nada, para ellos es esencial.
Claro,
de alguna
claro.
manera, además, les quita el poder de dominar a estas personas laicas que son sus miembros y de obligarlas o someterlas o hacerlas vivir bajo compromisos de castidad, pobreza y obediencia. Ellos dicen, bueno, no pueden porque no tienen ese poder sobre esas personas. Ustedes son una organización clerical. Eso es un poco lo que les dice. Es muy significativo, quizás, si bien no les quita la figura de prelatura personal, lo siguen siendo, ubica las prelaturas personales en esto que se llama el dicasterio del clero, que es lo que te cuento. Pasar a depender del clero, y eso los hace perder autonomía.
Claro, claro. Y viste, siempre en política el tiempo es importante. ¿En qué el momento, digamos? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó?
Bien. Yo creo que Hay varios procesos, ¿no?, en la Iglesia Católica. Yo miraba la noticia, hay varios procesos que se vienen dando, no sé si de reforma estructural, pero cosas que vienen sucediendo. Creo que las cosas tienen un tiempo histórico y que así como cuando hablábamos de Grassi, era uno de los primeros casos de abusos y de un religioso católico condenado en el mundo por pederastía en la Iglesia, y hoy tenemos cientos de casos y lo vemos de esa manera, creo que las cosas tienen un tiempo, que ese tiempo se corresponde mucho con la salida a la luz de algunas cuestiones que estaban muy bien tapadas, ¿no? Y en el caso del Opus Dei hay algo clave, por lo menos eso es lo que dicen quienes están desde dentro, que es que realmente la denuncia de esas 43 mujeres, de las que ustedes hablaban al comienzo, que son 43 mujeres que sirvieron al Opus Dei como numerarias auxiliares, que fueron incorporadas al Opus Dei en la más baja categoría de miembros, pero que en realidad fueron reclutadas, buscadas específicamente y luego manipuladas para hacerse la obra de alguna manera en este rol específico de ser mucamas o empleadas domésticas. ¿Por qué digo manipuladas para hacerse la obra? Porque esa era la excusa para no pagarles.
Claro.
En términos reales trabajaron gratis como mucamas dentro del Opus Dei a lo largo de años, décadas y demás. Esa denuncia de esas 43 mujeres en mayo del año pasado generó muchísimo problemas al Opus Dei dentro de la Iglesia. Generó un escándalo que no es de grandes dimensiones, porque el Opus Dei no es de grandes dimensiones, pero que realmente con las internas que hay dentro del Vaticano respecto a esta organización, que en general no es querida por el resto de la Iglesia Católica, porque ellos se creen a sí mismos superiores a todo el resto y tienen una cantidad, no se vinculan con el resto, digamos, se creen distintos, entonces en general no son muy queridos, por decirlo así.
Sí.
Entonces generó muchísimo ruido. Y te decía lo de esta mañana, ¿no? Cuando me levantaba y leía ayer a la tarde, en realidad, esto de que el Papa en Canadá pidió disculpas por los abusos a los pueblos originarios a lo largo de más de un siglo. Abusos de todo tipo contra niños, indígenas y demás. La salida a la luz, otra vez, la salida a la luz trae esto, ¿no? Que de repente tengan que tomar un posicionamiento, porque no digo que no tengan contradicciones en la Iglesia Católica, por supuesto que sí, y los discursos y los haceres, ¿no? Muchísimas, pero bueno, hay un momento en el que hace falta tomar algunas decisiones. Eso es un análisis primero. Yo sé, digamos, por fuentes, por personas con las que hablo, que realmente el Papa, esta denuncia de estas mujeres que entró al Vaticano, que está en conocimiento del Papa, que está ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe y que generó un cimbronazo, es algo que el Papa aprovechó de alguna manera, creo yo, para tomar una decisión o para hacer algo que no le pesaba tanto hacer, porque hay una pelea histórica, ¿no? Una rivalidad histórica entre los jesuitas y el Opus Dei.
Paula, ¿cómo te va? Buenas tardes. Guillermo, de este lado, históricamente se los ha considerado, o ellos se han considerado, digo, los miembros del Opus Dei como un grupo de élite, ¿y por qué? Digamos, se ubican en ese lugar casi de privilegio dentro de la Iglesia Católica.
Bien, ellos nacen, bueno, en 1928 en España, este cura San José María, bueno, hoy santo de la Iglesia Católica, San José María Escrivá de Balaguer, él ya su manera de crear el Opus Dei, esto de inspiración divina y llamarlo la obra de Dios, ya habla de cierta, podemos decir, se va a llamar ya soberbia, galomanía, ¿no? Pero es yo voy a crear la obra de Dios, ¿no? 2000 años después con 2000 años de la historia de la Iglesia Católica, él dice, yo voy a crear la obra de Dios. Parte desde ese lugar. Y ellos se creen superiores en este sentido. Ellos dicen que son, por lo que decía antes, laicos. La mayoría de los miembros del Opus Dei, salvo una cúpula de sacerdotes, son personas que no son religiosas, que son personas justamente que hacen un culto de ser personas corrientes, aunque vivan de una manera distinta, cristianos corrientes en el medio del mundo, pero que hacen una vida de mucho mayor sacrificio, con una vida diaria muy estricta, con flagelación, con la entrega de todos sus bienes al Opus Dei y demás. Entonces rezan, tienen entre meditaciones, confesiones, rezos y demás, 5 veces por día, bueno, decía que se autoflagelan. Ellos decían como, bueno, es muy fácil ser un cristiano como el resto de los cristianos. Nosotros somos los cristianos verdaderos. Se sentían en una categoría por encima y a su vez como una especie de vanguardia que iba a recuperar eso que la Iglesia Católica había perdido, ¿no? Una especie de fantasía restauradora, claro, de los valores más conservadores y demás. Desde ese lugar se ubican en este lugar de, en este, sí, en ese sitio de vanguardia, de mayor disciplina, de saber, como de ir a la cabeza de lo que la Iglesia necesitaba, de salvar a la Iglesia de cierta secularización, uh-huh, de alguna manera, de que iban a lograr meterse en la sociedad. Pero bueno, todo esto, ¿cómo lo logran? ¿Cómo ellos van logrando poder para finalmente ubicarse en ese lugar del que ahora el Papa los está sacando y les está diciendo, bueno, ustedes no son lo que dicen que son, ustedes son una orden más de la Iglesia? Ellos logran alianzas políticas muy fuertes, alianzas con el poder, ya a partir del gobierno de Franco, ¿no? En uh-huh, España, después lo van logrando en Latinoamérica con las dictaduras militares y demás, pero hablando de la centralidad en España, que es donde nacen y están, de la mano de Franco, y luego así se meten también, primero en la Iglesia Católica Española, logran el aval, y luego en el Vaticano, y finalmente Juan Pablo II toma el Opus Dei como su gran aliado en la lucha anticomunista.
Cuando un papa toma una decisión de estas características, y voy a ser brutal en la pregunta, ¿espera el vuelto?
Bueno,
digo, porque se le está quitando poder, digamos, a una organización clerical, como bien vos decías, muy tradicional y bueno, con mucho peso dentro de, por lo menos,
una organización, sí, ¿no? Una organización muy poderosa. Yo creo que es una muy buena pregunta. Me quedé pensando, digo, y vengo pensando, porque eso no es nuevo. Eso hace unos meses ya se había anunciado que el Opus Dei a partir de el mes de agosto iba a pasar a pertenecer, digamos, a quedar bajo supervisión del dicasterio del clero. Es este movimiento, eso estaba anunciado, ahora finalmente se hace de esta manera y lo conocemos y demás. Pero bueno, en este tiempo sí pensé, sí me hice la pregunta de qué tipo de, como que evidentemente el Papa tiene espalda para hacer esto, tiene uh-huh, hegemonía, podemos decir, para hacer esto dentro de del Vaticano en ese momento histórico. Se me escapa, te soy sincera, uh-huh, si esto tiene algún tipo de negociación puertas uh-huh adentro, o no hay un tipo de negociación puertas adentro, porque estaba pronunciado, entonces algún tipo de conversación puede llegar a haber ahí. Pero no, yo no descarto, digamos, no descarto, porque en general es algo que, no solo el Opus Dei, sino que la Iglesia Católica en general muchas veces, cuando fue denunciada y demás, ha hecho algunas campañas en uh-huh contra de algunas personas a partir de referentes y demás. Es difícil contra el Papa, ¿no? Uno puede creer que es difícil contra el Papa y que realmente uh-huh sería... Ir contra el Papa sería ir contra tu propia organización.
Claro.
Pero es buena la pregunta, lo dejamos ahí. No sé, vamos a ver qué es lo que pasa
en algunas semanas.
Claro, lo que pasa en algunas semanas. Pero bueno, es una decisión, es un golpe duro. Ellos salieron a matizarlo, ellos salieron a decir, no, todo sigue igual, y no es así. Y no todo sigue igual. Porque otra de las cosas que además, esto ya lo veníamos, ya se veía, el prelado del Opus Dei, que es la máxima autoridad, como si fuera el Papa del Opus Dei, lo que uh-huh es el prelado,
sí,
es esta figura que está en Roma, que lo fue escriba de Balaguer y demás, era hasta ahora automáticamente nombrado obispo cuando era nombrado prelado,
uh-huh,
y automáticamente luego santificado.
Ah, mirá.
claro, era viene siendo así, el uh-huh juicio ya de santificación de escriba de Balaguer es un juicio muy cuestionado, uh-huh, en tiempo récord y demás. Entonces, ahora ya no, lo que dice el Papa es, bueno, no hay ninguna razón para que el prelado del Opus Dei sea un obispo. Así que ya no va a poder ser más obispo, porque uh-huh tienen otra categoría. Entonces tampoco van a tener un obispo, tampoco van a poder nombrar sus propios sacerdotes. Les está poniendo un coto, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No les está permitiendo manejarse con la autonomía que se manejaban, además de que a partir de ahora les impone un informe anual, como un control anual, que eso también para el Opus Dei, muy acostumbrado a no ser controlado, porque es así, es todo un golpe.
Claro. Paula, ¿cómo estás? Verónica te saluda. Te consulto, ¿por qué es prácticamente como secreto ser del Opus Dei? Si bien es un orgullo para los integrantes, no lo sociabilizan de manera natural como otras cosas, sí, otras religiones.
Hay algo escrito ya en los primeros estatutos del Opus Dei, que a su vez ahora van a tener que mostrar los estatutos por los que se rigen, que es algo que ellos no han hecho en general. En general hacen aprobar unos estatutos, pero tienen otros con los que se manejan hacia adentro. Por eso digo que hay realmente una falta de control.
¿Qué tienen? ¿De estatutos mellizos?
Tienen estatutos, bueno, hay alguien que dice, sí, sería la doble cara del Opus Dei, lo llaman quienes estuvieron dentro y conocen los estatutos secretos de su origen.
Uh-huh.
Y esos estatutos dicen que no hay que tratar de que no comentarlo, que hay que manejarlo con discreción. Ellos tienen una forma de saludarse cuando se encuentran entre miembros, que no se saludan de esa manera si hay otras personas que no son del Opus Dei. Pero la razón, digamos, para intentar entender por qué, para qué este secretismo, yo lo encontré. Ellos dicen que no es secreto, que ellos lo dicen, que no hay problema, digamos, si uno les pregunta a ellos. Pero lo que yo encontré es que esto que les decía antes, de esta idea de que al ser laicos pueden insertarse socialmente, uh-huh, entonces pueden ocupar cualquier cargo de la vida pública, de la vida democrática, política, económica, educativa y demás, no decirlo. Imagínate que viene alguien del Opus Dei, como que ha pasado en Perú, ¿no? Hace un congresista, un diputado, un senador que es del Opus Dei, o un médico, o un profesor en la universidad pública que dice que es del Opus Dei. Bueno, sería polémico, ¿no? Los numerarios del Opus Dei son personas que viven bajo compromisos de castidad, pobreza y obediencia, en centros residenciales, que se flagelan. Digo, en el siglo XXI, realmente ser del Opus Dei, yo no sé si una universidad pública permitiría, porque de alguna manera ellos tienen una vida más similar a la de los religiosos que a la de los laicos. Entonces, decirse laicos es una manera de poder insertarse en la sociedad y no transparentar la pertenencia ideológica, que es con un juramento de fidelidad a el Opus Dei, les permite esa inserción que buscan en la vida democrática. Entonces vos no tenés a un juez que, si te dijera que es el Opus Dei, podrías llegar a entender que hay algún tipo de influencia ideológica, ¿no?, religiosa en sus fallos, lo cual no estaría bien. Uh-huh. Más allá de, digo, porque es una pertenencia distinta a la de un credo religioso, como yo adhiero a esta fe. Es distinta. De todas maneras, hubo iniciativas en España, hubo una iniciativa acá en Salta de un diputado, también muy similar, para pedir que los jueces digan si son del Opus Dei particularmente, porque lo que veían era esto, en causas que no avanzaban vinculadas con el Opus Dei. Y desde, bueno, y hubo una negativa, nadie les devolvía, digamos. Pero es esto, ¿no? Es lo que les permite, de alguna manera, ocupar esos lugares relevantes para la vida pública y democrática, que buscan especialmente ocupar, ¿sí?
Claro.
Porque los buscan, porque esa es la búsqueda, digamos, teóricamente planteada, es la de llegar a la cima del poder para luego derramar en el resto de la sociedad. Eso es lo que se propone el Opus Dei. Y parece que ocupan lugares de poder, y a medida que, por suerte, las democracias crecen y se fortalecen, esta idea de tener a personas que viven bajo esos compromisos es cada vez más difícil, ¿no?, y más cuestionada.
Vos hablás de un compromiso. ¿Puede la gente, los integrantes del Opus Dei, irse, renunciar?
Bueno, pueden irse, mirá. O sea, como poder pueden. Así como para entrar, ellos tienen que escribir una carta de admisión en la que piden ser miembros del Opus Dei y se les permite, y el prelado en Roma les permite, tienen que obtener una carta de dispensa para irse. Tienen que, porque se considera que las vocaciones, que es esto, ¿no?, el ser miembro del Opus Dei es una vocación, son elegidas por Dios, por lo tanto no son las personas las que la deciden ni cuando entran ni cuando se van. Entonces, desde ese discurso, no es una decisión de las personas entrar o irse, sino que es una decisión de alguien más que está habilitado o no está habilitada, permitida o no permitida. Lo cierto es que en los testimonios de quienes se fueron, la salida es más parecida a un calvario que a una salida, ¿no? Como, bueno, no quiero hacer más, una decisión libre. En general hay procesos previos de depresión, procesos de psiquiatrización, esto está denunciado en un montón de artículos, está denunciado también, hay casos en la justicia, hay fallos inclusive que hablan de trastornos psicológicos provocados por ese tipo de vida, que es muy opresiva, eso es indiscutible. Ellos podrán decir, bueno, las personas eligen libremente vivir de esta manera. Uh-huh. Lo cierto es que es muy opresiva. Entonces, ajá, hay depresiones y hay, y esas salidas, digo, yo no he encontrado a ningún testimonio hasta ahora, y no entrevisté a 5 personas, entrevisté a más de 100 personas de distintos países del mundo, todas tienen un relato muy similar. Uno puede entrar a Opus Libros, donde se juntan miles de testimonios, y va a encontrar el mismo relato. La salida no es un acto de libertad, el ingreso, las dos cosas son guiadas, digamos, y dirigidas.
Paula, se habló mucho, y vos debés tener la posta, a ver, te lo pregunto así, ¿esta noticia cayó mal en la jefatura de gabinete?
No, mira, es muy difícil, pero yo voy a aclarar por qué me lo estás preguntando, ¿no?
Sí.
Por Gustavo Vélez.
Ah, no, te lo preguntaba por Vélez.
Te lo preguntaba por Mansur, y yo te iba a preguntar por Vélez, porque para mí es Vélez el hombre del Opus Dei dentro
de la Mansur.
No, para mí es Vélez. No, pero bueno, yo pensé, vos sabés más.
Capaz, pensé en el círculo presidencial y no en la jefatura de gabinete. Juan Mansur en su momento se dijo que era del Opus Dei, sí, y él lo negó y el Opus Dei lo negó.
Ah, bien.
Entonces ahí que tenemos que pensar, porque viste que cuando los dos te dicen la misma información, uno lo que tiene que pensar es lo contrario.
Bueno, podría llegar a ser. Lo cierto es que, y acá hay algo que es importante, que es que muchas veces muchas personas creen que cualquier persona muy católica, muy conservadora, sí, con ciertos vínculos, es del Opus Dei. Y te puedes encontrar a un montón de personas que vos creerías que son del Opus Dei por esta idea de que son católicos conservadores, uh-huh, y después no lo son. Y de hecho, ajá, tampoco les cae para nada bien el Opus Dei, porque el Opus Dei es muy particular, son muy poquitos los miembros. Yo te hablaba de Gustavo Vélez porque Gustavo Vélez se declaró hace ya muchos años un seguidor de Ciudad de Balaguer.
Ajá.
Uno entra al CUDES, que es el Centro Universitario de Estudios del Opus Dei, en la sede central, en Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, y va a ver que ahí usted está Gustavo Vélez hablando. Digo, no se niega esto. No es un numerario del Opus Dei, es un supernumerario, ajá, que son los colaboradores externos. Esa es la única persona que podemos decir hoy en el gobierno que lo ha dicho públicamente. Bien. Pero no habla del tema, entonces no sabría decirte
bien.
¿Cómo cae, cómo Mansur? Yo tengo entendido, porque intenté chequearlo por varios medios, y como, si bien ellos lo niegan, hay muchas personas que saben si son o no son.
Ah, bien.
Entre las otras personas que hoy muy conocidas de hoy, es difícil encontrar, ¿no? Pero hay algunos nombres de las 90, ah, muchísimos nombres muy conocidos. Y después otro que era un colaborador habitual es Gregorio Pérez Compán, ¿no? Que donó la Universidad Austral, y el Hospital, uh-huh, Austral es una donación millonaria de
Gregorio
Pérez Compán. Uh-huh. Ajá, sí.
Paula, como siempre te agradecemos la comunicación aquí con Tarde para Mires. Como siempre hablamos, nos escribe mucha gente. El tema genera mucho interés. No sé.
Sí. Sí. Espero que se entienda, porque a veces es complejo y uno, sí, yo intento bajarlo un poco, porque hay una distancia, ¿no?, entre la vida del común de las personas y poder comprender, uh-huh, esta institución en particular, que está tan presente. Es como esto, todos escuchamos hablar de Opus Dei, pero poca gente sabe.
Sí.
¿Qué es?
Para mí es una organización, que busca el poder y que se sirve de las herramientas y de los medios que necesite para conseguirlo.
Una organización para, ¿cómo sería? Para estatal, pero en este caso para la iglesia, ¿sería para eclesiástica?
Para eclesiástica, uh-huh, podemos decir. Uh-huh. Bueno, de alguna manera, digo, el Opus Dei tiene un poder paralelo, que por eso
mismo,
esta decisión de Francisco, ¿no? Claro. Y que por eso ya hay un momento histórico en el que algo, sí, así puede suceder y no hubiera podido suceder antes, porque ellos tenían otro poder. Hoy es cada vez más difícil sostener a personas viviendo de esta manera en instituciones encerradas y demás. A ellos mismos les resulta difícil, porque las personas se empiezan, claro, a ir. Y creo que es el momento en el que encontró el Papa. Pero en otro momento, por ejemplo, el Opus Dei tenía al Vaticano de alguna manera, a su merced, pero, uh-huh, los tenía agarrados, podemos decir, porque fue el Opus Dei el que les salvó la quiebra del Banco Vaticano.
Ah, mira.
El Opus Dei ha aportado mucho dinero, bueno, al Vaticano, y ha conseguido así mucho del poder que tiene dentro del Vaticano.
Cortita, porque ya te íbamos a despedir, te digo, pero esta decisión de Francisco ¿también tiene algún impacto en términos financieros económicos para el López Obrador? ¿Les quita caja? Voy a ser brutal de vuelta.
Bien, eso es una. Yo creo que hoy, en lo inmediato.
No.
Ellos sostienen mucho por campañas económicas que hacen. Y su mala imagen, que es lo que les está pasando, es lo que más atenta contra sus posibilidades
claro.
de conseguir dinero. Porque es la manera en la que se sostienen, a través de sus miembros, laicos que hacen compromisos de pobreza, entregan sus testamentos y sus salarios mientras trabajan. Entonces, finalmente, o sea, sí, en breve sí, pero sobre todo en estas campañas económicas que sueltan todo el tiempo para reunir plata, y como se vinculan en un mundo de poder, consiguen mucha plata. Claro.
Paula, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes y un abrazo para toda la audiencia.
Hasta luego. Ahí está la periodista Paula Vistagnino sobre el Opus Dei y...